Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. Mi nombre es Jaime Beltrán y mi Twitter es arroba música y sarcasmo. Música con K y sin la A. Y en esta ocasión me acompañan...
Buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés. Mi Twitter es CortésCarlos9. Buenas noches.
Soy Alejandro Yáñez y mi Twitter es arroba AlexYáñezG. ¿Qué ha habido?
Pues ha habido emoción, cosa que es un tema que no pienso tratar, pero si ya después en el consenso del grupo sale tratar lo de Estados Unidos, la visita de AMLO a Estados Unidos, pues ya lo veremos. Pero yo por el momento ahorita no pienso meterme por ese lado. También está la maldición de Glee, del programa de televisión.
Oh, sí, cierto.
Otro miembro más que está desaparecido. Ya, de hecho, el estatus de la búsqueda es, ya no es buscar una persona, sino recuperar un cuerpo. Así ya cambia la forma, porque andan buscando un cuerpo ahora. Entonces, pues, así está el business. Y según los chismes que nos mandó el señor Solache, pues la CONAPRED, el obispo de Mexicali tiene una demanda ante CONAPRED por discriminación a la comunidad LGBT. Así que eso es lo que hay, o lo que me enteré ahorita, ¿no? Pero pues, nosotros traemos ya un chismecillo ahí. De nivel, no como los típicos, ¿cómo se llaman? Los de la señora de lavadero, sino un chisme de altos alcances, de las altas esferas. No sé si les suena el nombre de Elon Musk. O el de Jeff Bezos. Pues si no les suenan, ahorita les digo quiénes son esos individuos.
Pues yo soy cliente de Jeff Bezos. Me gustaría ser cliente de Elon Musk. Pero de Jeff Bezos sí soy cliente. Acabo de pedir unas cositas por Amazon.
De hecho, pues yo también. La mayor parte de la humanidad es cliente de ese canijo, ¿no? Del Jeff Bezos. Y algún grupo muy reducido es del Elon Musk.
Pero algún día
llegaremos a consumir.
Algún día este podcast nos sacará de pobres y podremos tener nuestro un viajecito espacial o un Tesla, ¿no?
Bueno, para empezar, Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, un 28 de junio de 1971. Es físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. O sea, se tiene las dos, ¿no? O sea, el vato es el Temec, nomás le falta ser nacionalizado mexicano y ya, el vato cumple, ¿no? El señor Musk es cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, Solar City y The Boring Company. Neuralink y OpenAI. Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de Solar City y presidente de OpenAI. En febrero del 2020 su fortuna se estimaba en 43.300 millones de dólares. Ese es Elon Musk. El señor Jeff Bezos nació en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero del 64. Es un empresario y magnate estadounidense. Es el fundador y director ejecutivo de Amazon. Este vato trae más datos. Trae el nombre de la mamá, que lo tuvo, fue madre adolescente, lo tuvo a los 17 años. De su padre biológico no se sabe nada, nomás que se llama Ted Jorgensen. El padrastro es Jeffrey Miguel Bezos. Nació en Cuba. Cuando adoptó a Jeffrey o a Jeff, este recibió su apellido. La familia se trasladó a Houston, donde Jeffrey estudió en la escuela River Oaks Elementary. Posteriormente su familia se mudó a Miami, donde estudió en la Palmetto Senior High School. Su alma mater es la Universidad de Princeton. A principios de enero del 2019 se anunció su divorcio de Mackenzie Bezos, con la que había estado casado desde el 92. La pareja tiene 4 hijos y una de ellos es adoptada de China. Y...
Según yo tenía entendido que Jeff Bezos había estudiado en Princeton, creo.
Ajá. Su alma mater es Princeton. Universidad de Princeton.
No te escuché eso, perdón.
Ah, sí. No viene la cantidad en dinero, cuánto tiene ahorita, pero lo que tiene ahorita, quítenle la mitad. Luego vamos a llegar a ese punto.
¿Se volvió a divorciar o qué?
Bueno, no, lo que tenía en el 2019, quítenle la mitad. Lo que tiene ahorita en el 2020 ya no.
Y ahorita ha crecido mucho, porque muchas cosas se piden por Amazon, hasta la cerveza.
Hay una teoría de conspiración que dice que Jeff Bezos inventó el coronavirus, güey.
Y el vato de Zoom, ¿no? Junto con el vato de Zoom.
Al vato de Zoom. A todos los aquí que les tengo, ha ido bien.
Aquí tengo la fortuna. 189,000,000,000 de dólares.
¿Lo que tiene ahorita?
Ajá, el net worth que le llaman, lo que vale, lo que tiene, pues.
Pues es que el vato está... El vato está en su mero apogeo, pues, o sea, está creciendo a despoblado el güey. Pero bueno, el chiste aquí fue que este par ya tienen unos meses, bueno, unos años, desde el año pasado, antepasado, están en pique, ese par. Están en pique porque, pues, son giros diferentes, ¿no? El Tesla Motors, el SpaceX, con lo que este vato tiene de Amazon, ¿ok? La tienda a nivel mundial de Amazon. El asunto fue que Elon Musk ha acusado a Jeff Bezos de copión, que es un copión, o sea, que no tiene ideas propias, el vato es copioncillo acá, se fusila las ideas.
En la administración de empresas a eso se le llama benchmarking.
Ah, pues tipo. Es medio copioncillo y que Amazon es un monopolio que debería estar dividido, que es hora de dividir a Amazon porque Amazon es un monopolio. ¿Okay?
Esa historia se parece a la de Carnegie con
Rockefeller, ¿no?
Con Rockefeller, ¿no?
Con Rockefeller. Sí. Entonces, el vato alega todo esto. Ahora el asunto es que de repente brinca el Elon Musk. Y el Elon Musk es fanático del Twitter. Entonces cada cierto tiempo pone algo en Twitter. De hecho ya se metió en broncas con eso. Se metió en broncas con los que investigan con Wall Street.
La SEC.
Ándale, se metió...
Security Exchange, la Comisión de Seguridad y Intercambio.
Pues el se metió en broncas con ellos.
Por un rumor que soltó para bajar los precios
de sus acciones.
De sus acciones y él comprarlo.
Ahí, hizo unos movimientos.
Es un chisme viejo, ¿no? Eso fue el año pasado.
Es de hace como 2 años.
Ajá, como 2-3 años hace eso del SEC. Pero bueno.
De hecho tuvo que renunciar, ¿no? Era cuando era CEO de Tesla Motors y una de los del reprendimiento que tuvo por haber hecho eso es tuvo que renunciar a ser CEO de Tesla Motors para poder
No, y le tenían monitoreada la cuenta de Twitter. Uh-huh. La SEC tenía monitoreada la cuenta. Muy bien. ¿Cómo empieza todo este rollo? Recordemos que 2014, 2013, por ahí, si no es que antes, la NASA se retira de todo lo que es viajes tripulados. Viajes tripulados. Y entonces lanza como una... ¿Cómo se llama? Lo que lanza el gobierno para que entren gente a presupuestar. Una licitación. Sí. Lanzan como una licitación para... Y la primera que lanzó fue para rehacer la base 39. La base 39 es la base donde salió el Apolo 11. Es la base de despegue donde sale el Apolo 11. Allí Tesla compitió contra la Boeing, la de los aviones. Eran ellos dos. Uh-huh. Eran ellos dos. Los que le entraron al quite. Y ganó Tesla. Ganó Tesla porque empezó a hacer pruebas en la base 39. Empezó a hacer de los primeros... los nuevos cohetes, más bien. Boeing estaba haciendo diseños para nuevos cohetes junto con... y Tesla, por su lado, estaba haciendo lo mismo. Se iban a quedar a trabajar en la base 39, el que ganara el mejor proyecto. Debido a unas fallas que tuvieron, Boeing frenó un poco su proyecto y Tesla aprovechó para meterle fuego al asador. Tesla ganó la licitación. Entonces Tesla se quedó con... porque tenía un mejor proyecto de cohete y se quedó con lo que es la base 39. Que hasta la fecha es de donde salen los cohetes, ¿no? Los Falcon y todos esos que tiene Tesla. Más adelante hubo otra licitación donde estaban buscando... transporte aéreo, transporte espacial, para lanzamientos espaciales comerciales, para llevar herramientas, lo que se necesite a la estación espacial. Resulta que por esas fechas el señor Jeff Bezos se le ocurrió la brillantísima idea de entrarle al rollo de la carrera espacial y fundó su empresa que se llama Blue Origin, o Origen Azul, como quieran llamarlo. Y le empezó a hacer competencia a este vato, ¿no? A Tesla, al Elon Musk contra SpaceX. A la hora de presentar los proyectos, gana Tesla. Tesla le gana a Blue Origin. Y ahí empezó la rivalidad. Porque fue cuando los primeros... fue de los primeros comentarios así como que... bueno, pues es que son novatos, no tienen la más mínima idea. Y de ahí empezó el pique entre Jeff Bezos y Elon Musk. Ahí empezó el borlote. Luego, que estas ya son más recientes, Jeff Bezos está vendiendo la idea, todo el rollo espacial, está vendiendo la idea de crear una base lunar, hacer una estación lunar. O sea, de que los astronautas pueden llegar y quedarse en la luna. Y de la luna ya brincar a otras partes. O sea, se debe hacer una base ahí en la luna, ¿no? Elon Musk anda por otro lado. Elon Musk lo que quiere ir es ir a Marte. Al planeta rojo. Se quiere ir para allá. Ok. Siguen los piques por medio de ese lado, pero resulta que ahora un amigo de Elon Musk sacó un libro y Amazon no lo quiso promocionar. Y se encendió el Elon Musk y le empezó a tirar a Amazon. Es que Amazon, ahí empezó con el rollo de Amazon se está convirtiendo en un monopolio, es hora de deshacerlo porque está afectando el mercado y whatever. Cuando le preguntaron a Amazon por qué no quiso promocionar el libro, Amazon dice que él no promociona libros controversiales, que eso habrá que ver, ¿no? Eso habrá que ver a qué se refiere con libros controversiales. El libro que estaban buscando del amigo de Elon Musk es un libro que habla sobre el COVID-19, sobre la apertura de los negocios y es como está a favor de la apertura, a favor de que la gente ya salga a las calles y cómo es que, pues en cierta manera, el gobierno y las demás empresas se han estado aprovechando de este encierro, ¿no? O sea, como que no cree el rollo del COVID, pues. Entonces, por eso estos vatos dicen, no, es que es un libro controversial. Nosotros no apoyamos ese tipo de libros.
Tipo de cosas.
O sea, habrá que ver porque hay muchos libros en Amazon, güey. ¿Cómo saben exactamente? No creo que lean todos los libros, güey, la verdad. Entonces, no sé cómo saben.
Exacto, yo creo que hasta el Necronomicon te lo encuentras en Amazon, ¿verdad? Lo voy a buscar.
Libros de brujería, libros, o sea, ¿cómo que no sabes a dónde se lo dice? ¿Qué despertó la ira de Musk? Que Amazon decidió no colocar en su página web un libro defendiendo la apertura casi inmediata de la economía, quitando la importancia de la pandemia del COVID-19. Amazon había basado su decisión en la política de no ofrecer ningún tipo de publicación cuyo contenido fuera controversial. Según una publicación especializada, el libro en disputa es un Unreported Truths About the COVID-19 and Lockdowns, o sea, los encierros, ¿no? Cuyo autor Alex Berenson y su censura fue lo que encendió a Elon Musk, que consideró la medida de Amazon como un atropello a la libertad. Aparte de tildar como una locura la decisión de Bezos, Musk exigió que el monopolio de Amazon debería ser desmantelado. ¿Ok? Ahí empezamos con las broncas otra vez. El vato se encendió porque dijo, ¿cómo que no van a dejar que... ¿Cómo que no quieren vender el libro? El libro. Y la última que se acaban de reventar, que por eso empezaron las broncas otra vez. Que esta sí está bien chila, güey. Se pasó de lanza el Jeff Bezos. Esta semana, el gigante del comercio electrónico anunció la compra de la startup Sox, Soox. Aunque no se ha confirmado el valor, se estima que las operaciones habrían sido por unos $1,200 millones. Una de las más altas que ha hecho la compañía. Sox fue creada en 2014 y desde ese año ha estado trabajando en el desarrollo de un software propio para vehículos autónomos. Sox ha venido realizando una serie de pruebas de distintos entornos y prototipos y su ambición es tan alta que espera fabricar este 2020 su propio modelo de vehículo. Los vehículos autónomos, ¿no? Pues que se manejan solos. ¿Ok? Ahora, aquí está el asunto, dice. Sin embargo, para el director ejecutivo de Tesla, la operación no cayó nada bien. Como es costumbre, vía Twitter el empresario aseguró que el movimiento es una copia. Pero la acusación va más allá de una rivalidad que siempre ha existido. En el 2010 se conoció un litigio entre Tesla y Sox por temas de propiedad intelectual. Para ese año, Elon Musk acusó a algunos de sus empleados de haberse fugado con documentos que eran propiedad de su compañía y que podrían resultarles útiles para avanzar en sus proyectos. Según medios internacionales, en abril de este año, la startup Sox admitió tener en sus manos dichos documentos y aceptó pagar a la compañía. O sea, sí. A la compañía de Musk una suma de dinero como compensación por la apropiación de los mismos. Pero más allá de poner circular un vehículo sin conductor, la adquisición de Sox para significar un podría significar un gran avance para Amazon en materia de repartidores. Desde hace algunos años, el gigante del comercio electrónico ha puesto en marcha una serie de acciones para mejorar sus procesos logísticos e implementar estrategias con robots y drones. Aquí el asunto es este. Llega Bezos y compra una empresa que es competidora de Tesla. La bronca es que esa competidora de Tesla lo que ha estado haciendo en el transcurso del tiempo es fusilarse a los empleados de Tesla, empleados y exempleados de Tesla, trayéndolos a sus empresas para diseñar los vehículos autónomos. Y ahora llega Jeff Bezos y dice, pues me agarro a esta empresa que tiene el capital humano de Tesla. Me lo llevo para acá. Por eso se enciende más todavía el Elon Musk.
Lo que pasa es que eso es un, digo, ¿cómo dicen? Ladrón que roba al ladrón. O sea, porque según yo, lo de la autonomía de carros viene desde antes de Tesla. Un cacho era una propuesta que tenía era una de las propuestas que tenía el sacó un carro concepto que era autónomo, que se llamaba radares para el distanciamiento de los carros, o sea, algo más, ¿cómo se dice? A lo mejor un poco más burdo de lo que pues ahorita tiene Tesla, pero pues digo, siempre ha sido lo mismo, o sea, al rato todos, Ford, Chevrolet, están dando la idea, es que no puede, o sea, no es tu idea, o sea, digo, eso es algo que yo creo que hasta en las caricaturas, eso como dices, es una rencilla personal que traen, y la están llevando pues ya a juicios, a ese tipo de cosas, pero viéndolo desde el punto de vista como siempre se han robado gente, las empresas siempre han se han robado ideas que rechazan algunas empresas, las agarran otras, etcétera, etcétera. Entonces, pues es algo, es parte del juego, ¿no? En el que están. El asunto aquí, yo creo, es a lo que voy yo es la calidad moral de cada uno de ellos. ¿Entiendes? ¿Cuántos escándalos ha tenido Jeff Bezos conforme a lo que ha hecho él como Amazon, la empresa, a los escándalos, a las cosas que ha hecho Elon Musk? O sea, es ahí donde debe radicar realmente quién es el mejor empresario o quién tiene una calidad moral mayor. Jeff Bezos, ahorita lo que he dicho, él nunca ha tenido problemas, pues simplemente con la Secretaría la Comisión de Seguridad de Intercambios, la SEC, no ha tenido problemas con eso. Su empresa cotiza en bolsa, tuvo de baja la acción, ahorita me imagino que la acción de Amazon pues va a estar muy arriba, ¿no? Porque pues, todo el mundo estamos usando Amazon para...
$3,000 está la acción en la semana.
Y Tesla, pues sí ha tenido sus altibajos, o sea, cuando sacó cuando sacaron las primeras generaciones, la primera generación de carro autónomo, pues el accidente, un accidente que tuvo con una señora, ¿no? Fue muy sonado. La señora le picó y le estaba manejando solo y se estampó, ¿no?, el carro. O sea, le ha afectado. Después, el rumor que él suelta para bajar el precio de acciones, comprar él otra vez la mayor acción y volver a tener el mayor control de la empresa, pues otro, ¿no? Lo de la camioneta que sacó, creo que a principios del año pasado, la camioneta esa con los vidrios irrompibles, ¿no se acuerdan de eso? Que la sacó en un car show y que la creo que le pega un martillazo al vidrio y se craquea cuando él decía que no, que el vidrio eran irrompibles, pues así como con mayor seguridad, creo que el vato le da un martillazo, un marrazo al vidrio y el vidrio pum, se cuartea, ¿no? Y es una falla que tiene, pero se va a arreglar, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tiene más cola que le pisen Elon Musk que lo que Jeff Bezos. Yo creo que va más por ahí, pues. ¿Quién inició la pelea? Si fue Jeff Bezos o Elon Musk. Y quién, pues, tiene una mejor calidad moral, la verdad. Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. Porque son los nuevos dueños del mundo, realmente, o sea, ellos, o sea, son los nuevos empresarios altos, las empresas más importantes, y pues el futuro, y hacia allá vamos, ¿no? Hacia tener carros completamente eléctricos, carros autónomos, comprar ya todo por internet para que sea más sencillo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacia allá vamos, hacia allá. Es hacia donde va el futuro, pues. Ahora la pregunta, o sea, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿quién tiene una mejor calidad moral? Pues, ¿quién va a hacer mejor las cosas realmente? ¿Y quién realmente está simplemente por hacer dinero sin importarle la calidad o el servicio que pueda tenerle a los clientes, ¿no?
Fíjate que yo me voy todavía a otra hipótesis como la que tú comentas, yo me voy a otra. Y no se habrán puesto de acuerdo tus cabrones en una peda para que estemos hablando de ellos, ¿no? Oye, o sea, que comercialmente hablando sea algo rentable, están en boca de todos, Amazon, a ver si es cierto, comprar cosas, autos autónomos, paneles solares, para estar en el ojo del huracán, en la palestra, y así, pues que sus productos se muevan. Pudiera ser una opción, no, y no necesariamente un pleito casado, más bien es una campaña publicitaria disfrazada de un pleito, porque es una campaña publicitaria muy barata. Sí.
Pero, por ejemplo, el Bezos no necesita el dinero. No necesita la campaña, ¿para qué?
Ni el otro tampoco.
Pues ajá, pues te digo, ninguno de las dos la necesita. Ahora.
No necesitan el dinero, pero lo que pasa es que llega un punto en el que el tema es tener más dinero nomás por tenerlo, más allá de que si lo necesito, ¿me explico?
Pues sí, pero por ejemplo ahorita, yo le voy más al Elon Musk que al Jeff Bezos, por ejemplo. Porque pero el Jeff Bezos... O sea... Porque el Elon Musk, desde antes de que tuviera la feria, o sea, el vato ya traía su rollo de quiero ir a Marte, empecé con PayPal, me corrieron de PayPal y me pagaron mi feria, porque él inventó PayPal. Entonces, de hecho, él tenía una empresa que se llamaba X.com, que era muy parecida a PayPal. Era muy parecida a PayPal. PayPal le pide la asesoría a este güey. Este güey fusiona en PayPal con la empresa de él. Este vato les mete toda la infraestructura, todo el rollo del sistema y todo este rollo. Y luego PayPal, los mismos accionistas de PayPal, pum, 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 lo botan. El vato tuvo que demandar y decir, hey, la infraestructura es mía. El nombre es de ellos, pero la infraestructura es mía. Y le pagaron un billetón. Con ese billete fue el primer billete que metió a Tesla. Entonces, como que el Jeff Bezos dijo, sí, tengo mucho dinero, tengo que hacer otra cosa. Ya Amazon ya no me divierte, tengo que hacer otra cosa. Mira, me voy a meter al rollo espacial con este vato, con el Elon Musk. Y luego ahora Elon Musk está con los carros autónomos. Me voy a meter a los carros autónomos. En cierta manera sí le creo que me está copiando.
Es que es a donde te lleva, es lo que te digo, es a donde te lleva, pues. O sea, es el futuro, es no es, yo no lo veo tanto así como que me está copiando, sino pues es lo que sigue, o sea, realmente, pues, o sea, ya es el paso siguiente.
Es más, le creo más la de los autos autónomos que la de la de los viajes espaciales al Jeff Bezos, güey. El Jeff Bezos, ese de los viajes espaciales, sí fue de que, voy a copiarle a este güey. Porque todos los autos autónomos, el güey tiene Amazon. Si lo logra, imagínate, güey, las líneas de distribución de Amazon con los carros autónomos, güey. Con las camionetas autónomas. Bueno, pues todavía.
Sí, pues parte de la logística, pues es lo que te digo, pues. Sí, a lo mejor ahí en los viajes espaciales, ahí sí te doy la razón. O sea, sobre todo porque no es su negocio. O sea, no es su empresa, no es. O sea, no es, él no inició una empresa de transporte, no inició una empresa así, pues. Y sí, ahí sí te doy la razón, pues. Elon Musk, como quiera, pues siempre, ¿no? O sea, el estar en movimiento, el mejorar el viaje, mejorar hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Esa es la visión de Tesla, ¿no? O sea, ahorita con el SpaceX, o sea, ya logró algo, pues lo que sigue es, o sea, su meta final, como tú dices, es llegar a Marte. Eso sí lo veo por ese lado, ¿no? Pero en lo de los, basándome en lo de los carros autónomos, te digo, es normal, hacia allá vamos todos, hacia allá va también Ford, hacia allá también va Volkswagen, Chevrolet, Chrysler, todos van hacia eso, pues, o sea, ahí si no es como que, es que el vato me copió. No, pues es que hacia eso, el mercado te está moviendo a eso, pues. Al carro eléctrico, híbrido, por celdas solares, por lo que sea, o sea, vamos a lo que es energía renovable, ¿no? Dejar atrás los hidrocarburos, que todavía está difícil, pero estar siempre buscando ese mercado abierto, ¿no?
Ahora, ahorita lo que decías de la calidad moral. Amazon tiene broncas, güey. Amazon tiene broncas, lo que pasa es que no son tan públicas o no se dan tanto a conocer como las de Elon Musk. Pero haz de cuenta que estaba leyendo, trae unas broncas ahorita con la Unión Europea porque hay varias empresas que están demandando a empresas europeas que están demandando a Amazon, güey. Por ciertos movimientos que hace. Si tú tienes un producto, Amazon te ayuda a venderlo. Tú haces un contrato con ellos y lo metes a la página de Amazon y Amazon te lo mueve. ¿Ok? Y se queda con un porcentaje. Y ahí está. Ahí va, algo así es la negociación. Pero ahorita hay unos casos donde un producto, das de cuenta, un tipo, no le entendí bien qué era el producto, pero se me figuró mucho a el tipo Nutribullet, güey, ese que metes y los productos, las frutas y verduras y ya lo aplastas y ya te sale el licuadillo. Una cosa así. Que pegó con tubo en Europa. La empresa que tenía la exclusividad del producto, la exclusividad del producto en Francia, y no me acuerdo, eran como tres países donde tenía el convenio con Amazon. Amazon B, que lo está vendiendo, que es un producto exitoso, Amazon se mueve por fuera, va con los fabricantes. No, va con los alemanes y lo empieza a comprar en Alemania y lo empieza a vender en su página. Entonces la otra empresa dijo, oye, pero pues si yo tengo la exclusividad y el trato lo hice contigo, ¿por qué vas con los alemanes y se los compras a ellos para tú moverlo? O sea, para que ya la ganancia sea para Amazon, no tanto para el otro, al otro vato, lógicamente lo mete y es más barato, pues ya sabrás lo que pasó, pues la gente se lo empezó a comprar directamente a Amazon y empezó a dejar al otro vato abajo. Entonces estos vatos metieron una demanda y como los europeos son unas personas muy protectoras de su comercio, pues entró el área de comercio de la Unión Europea y ahorita traen esos piques porque lo consideran como un movimiento chueco, pues. Antiético, pues, faltando al respeto al contrato comercial que Amazon tiene con esta empresa. Y no nomás tiene a esa empresa en eso, hay otros, como otros 3-4 casos sobre lo mismo. Amazon se los brinca, pues dice, pues tú tienes mucho éxito con este producto, pues ya lo voy a agarrar yo para mí. Y lo meten por otro lado, o sea.
Sí, o sea, y ahorran el intermediario, pues se convierten ellos en pues sí, es cierto. Son negocios, te digo, o sea, realmente, ¿cómo se dice? Crucificar ese tipo de acciones o verlas como mal, pues es el libre mercado, o sea, digo, los vatos van a buscar siempre una ganancia, o sea.
Es como el caso de ustedes, Carlos. Oye, pues si tú tienes tu proveedor, ¿no? Que te vende la varilla, el concreto y la chingada. Oye, llega un punto de construcción de ustedes donde, ¿sabes qué? Pues yo creo que yo ya le puedo comprar al que le compra mi proveedor, pues. O sea, ¿dónde está el pecado? ¿No?
Sí, ajá.
Donde ya no.
Y ahorita que mencionas eso, es lo que está pasando ahorita. O sea, por la misma situación, nosotros tenemos un agente de bienes raíces.
Se va a cortar,
también mi papá está. Es un agente de bienes raíces, amigo de mi papá de años. Por ejemplo, en estos nuevos locales, lo que dijo mi jefe, no, pues es que pues realmente no lo ocupamos ahorita, ¿no? Como está la situación, eso, nos podemos ahorrar la comisión que le vamos a dar y en vez de poner el celular de él para que a través de él se haga el trámite de la renta, pues puso el celular mi papá y mi hermana, ¿no? Para que hablen con él, que hablen con ellos directos para la renta, ¿no? Entonces sí, o sea, dices, ay, oye, qué zarra, pues, si el otro vato, pues sí, a lo mejor sí está zarra, pero pues realmente no hice nada ilegal, o sea, no hice ninguna trampa, no hice nada, así, ya no quise repartir la comisión, me la voy a ganar yo. No, a lo mejor no es lo, ¿cómo se dice? Lo mejor visto como, hablando en términos de amistad, pero hablando empresarialmente, pues sí, ¿no? Como dices, pues me ahorré una comisión, que ya no les voy a tener que dar el mes de renta, ya no me voy a quedar con todo, ¿no? Entonces,
bueno. Vamos a irnos a un corte y ahorita regresamos. Bueno, continuamos después de este pequeño bloque. Nos quedamos en las estrategias no tan limpias que estaba aplicando Amazon en la Unión Europea. Y nos platicaba Cortés que había eliminado a un eslabón de su cadena de suministros.
Sí, ahorita que dices eso, no es lo más correcto en cuestión, te digo, de, como yo les platicaba, a lo mejor en cuestión de amistad y eso, pues no, o sea, eliminas un eslabón, pero no es una falta empresarial, no puede ser, tampoco lo considero, desde mi punto de vista, ¿no? Una falta de ética, ¿no? Simplemente, el negocio muchas veces te lleva a tomar ese tipo de decisiones, pues, o sea, lo que sí se me hace una falta de ética es, por ejemplo, lo que hizo Elon Musk, o sea, voy a soltar un rumor para bajar los precios de mi acción, comprar yo las acciones a un precio más bajo y obtener un mayor control sobre la empresa. Eso sí es una falta moral, porque pues eso sí no está bien, o sea, no está bien que el vato fue sancionado por lo mismo, pero de lo otro, bueno, pues el mismo negocio te está llevando a tomar esas decisiones, ¿no?
Te voy a contar una historia.
El negocio es el libre mercado, parte de...
No, no, una historia. Una vez estaba yo con mi novia, estábamos comiendo, y me suena el teléfono, y era un compañero mío de la universidad. ¿Y qué hubo? ¿Cómo estás? Y jajaja, y la medio, y este güey, ¿para qué me habla, no? Y me habló para venderme un seguro.
¡Ay, cabrón!
El vato vendía seguros y el vato me estaba vendiendo un seguro. Entonces, como a mi novia le molesta que cuando estemos los dos comiendo esté hablando yo por teléfono, volteó y me echó una mirada asesina y me dijo, pues, le dije, ¿sabes qué? Háblame después porque ahorita estoy algo ocupado. Y ya, y le corté. Bye.
¿Cuándo fue eso, Alex? Dinos.
Hace como 3 años, hijo de su...
Entonces, ya, ahí quedó y me dice, ¿qué pasó? No, le dije, era un ex compañero de la universidad que pues ahora anda vendiendo seguros y pues me quiere vender un seguro. La respuesta de mi novia fue, no le has comprado seguros al Alex. Me dijo, le vas a venir comprando a este. Me dijo. Y tenía razón, no le compré nada a mi compa, ¿no? La cuestión aquí es que ya le compré un seguro al Alex, o sea, ya le puedo ir a comprar a mi compa también, o cómo va a estar el jale.
No. Digo, que si lo hicieras, tendría que haber una ventaja en el comprarle un seguro a tu compa en vez del Alex. O sea, ¿qué te está ofreciendo tu camarada el de la uni en vez de Alejandro? Y es ahí donde tú alegas, porque Alex puede decir, ¡ey, qué poca madre, güey! ¿Por qué no me lo compraste a mí? Espérame, es que tú me lo ofreciste igual, pero este vato me dijo, aparte de ofrecerme ese seguro, venía incluido esto que me convenía. O sea, y ahí ni modo que el Alex diga, ¡ah, no! Lanza. No, pues ahí digo, bueno, pues la verdad el vato te dio un mejor paquete o te dio un mejor precio, etcétera. O sea, ahí no entra me lo tuviste que comprar a mí porque soy tu amigo y no importa, o sea, no importa qué tan caro te lo venda o si no te doy nada, o sea, no, ahí vas a ver tu beneficio y eso es lo que, pues, digo, no está mal, o sea, yo no lo veo como mal, o sea, yo no lo, hablando empresarialmente, no está mal hacer eso, eliminar un eslabón dentro de tu cadena de tu cadena de valor o en tu proceso, eliminar un eslabón porque te convenía o te vas a ahorrar costos, etcétera, no está mal. Es parte del negocio, es parte del libre mercado en el que nos encontramos, del capitalismo. Lo que sí está mal es lo que te digo, o sea, voy a hacer algo moralmente y éticamente dudable para obtener yo una ganancia.
Muy bien. Entonces, ahora te voy a poner... Hablando de eso, te puedo poner otro caso. Por ejemplo, un compa se casó, es muy feliz y la tostada. Y tuvo su primer hijo. Su primer hijo. Y en lugar de agarrar de compadre a su vecino, que era su futicompa, agarró un güey X por ahí de la vida y lo metió. Y no nomás agarró uno, agarró como 5 y los metió a todos ahí. Y su vecino, fiel que con el que pisteaba, lo batió.
¿Qué? Buen cristiano, católico, casado, con hijos, estable. ¡No!
Con hermano sacerdote también. O sea, tenía todo el kit completo para ser el compadre al trancazo. Y mira.
No, déjalo. Por si estás hablando de quien creo, déjalo.
O sea, no entiendo. No entiendo yo eso.
Fuiste muy recio. No, pues digo.
Justo con su compadre, que quién sabe qué esté haciendo ahorita, se fue a una marcha y venía en el sentido contrario de la pinche marcha, güey. Entonces,
No, oye, se unió a los. ¿Cómo? A la marcha gay, o sea, se fue el bip, 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 pero con la otra, ¿no?
Ajá, sí, a huevo.
Bueno. El asunto aquí es. Estos dos se traen su pique. Sí, cierto, el Elon Musk no ha hecho las cosas muy, muy limpias, que digamos, tiene sus manchitas. Me imagino que el Jeff Bezos también, pero pues no se las sabemos, pues. No han sido tan públicas. Ahora, la cuestión aquí es Jeff Bezos, Amazon, con esa nueva adquisición que hace, si le llega a pegar bien a los autos autónomos, a los carros autónomos o al automóvil autónomo que le llaman, y empieza a meter sus unidades autónomas para distribuir la mercancía de Amazon.
Me hace que el tema va más por ahí, ¿eh?
Ajá.
Lo va a meter, le pega, le va a meter, pum. Ahorita por la pandemia todo el mundo está comprando en Amazon. Todo el mundo está usando el comercio digital. O el comercio online, más bien. El comercio online. Según las gráficas, el que domina el mercado es Amazon. Y muy, muy atrás está el Alibaba y el Mercado Libre y todos esos, y la Walmart, pero muy, muy atrás. O sea, haz de cuenta que el Amazon tiene como el 90% del mercado y el 10% se reparte entre todos esos. O sea, para que veas qué niveles estamos manejando. La cuestión aquí es, algunos estudiosos del tema dice que si de seguir todo esto así como va, a como pinta, Amazon le va a pegar en la torre al comercio establecido, no al comercio digital, sino al comercio establecido. Al hecho de ir a una tienda, ir a agarrar un producto y meterlo en un carrito y ir a comprar tu despensa.
A lo que se llama en ¿cómo le dicen? A lo que dicen en inglés al retail store.
Al retail store.
Al físico, a la tienda física.
De hecho dicen the brick store, la tienda ladrillo, pues porque es un ladrillo, o sea, es físico el asunto. Entonces dice, de seguir así, Amazon le va a pegar en la torre a esos. ¿Por qué? Porque la gente se está acostumbrando a hago un pedido, me espero una semana y llega. Eso podría, a mi manera de ver, eso te podría pegar en algunos productos, no en todos. Yo no voy a pedir la leche online, por ejemplo. Yo voy a un Oxxo y la compro y ya, me dejo de bronca.
Pero, oye, digo, nomás así, en breve, ahora con este rollo de la pandemia, ¿cuánta gente no lo ha hecho, güey? Cientos o miles de gente de pedir por miedo, vamos a llamarlo así. Pero, una pregunta nada más, en la cuestión de la compra, ¿qué no la compra? Es una experiencia, como cuando vas a la librería. No es lo mismo, la verdad, pedirlo, a lo mejor leerlo antes, quiero ese libro en Amazon, por eso, un ejemplo, o en otra plataforma, que ir a la librería y vas y o al Sambors y ven los libros y ahí como que agarras curada, y no es una experiencia que se está acabando con eso.
Mira, yo me gustaría contestarte yo, y voy a partir de un ejemplo muy 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 burdo. Yo tenía un cliente gasolinero, bueno, una mujer gasolinera, que me decía, a ver, yo estoy aquí en Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, pero aunque abran una gasolinera en cualquier parte de Mexicali, a mí me pega, nos pega a todos los gasolineros. ¿Por qué? Porque se diluye de alguna manera, porque el parque vehicular sigue siendo el mismo. Entonces, a lo mejor lo que tú dices, Francis, es correcto. ¿Sabes qué? Por cierto, bienvenido a esta segunda mitad del programa, porque pues, estábamos nomás el Jaime, el Carlos y yo, bueno, todavía la bienvenida.
Y me estoy desvelando,
¿eh? Sí, ya vi. El caso es que con el tema de Amazon, por ejemplo, hay muchas cosas, güey, que yo, en lo particular, para mí es una experiencia nueva, distinta al comprar en línea. Yo tengo comprando en línea apenas desde noviembre, estamos a 11 de julio y apenas he hecho, ya he hecho muchas compras y la verdad que es muy práctico. Y te voy a poner un ejemplo: mi niño, el Pablo, cuando estaba en el box, ocupaba una guarda para Oca, y nomás de pensar de ir a una tienda de deportes a buscar la guarda y la chingada de pa, le dije, mi amor, ¿qué te parece si la pedimos porque tenía varios días que me la pedía, pero por alguna razón no podía llegar a comprar la chingada guarda. Entonces le dije, a ver, güey, un sábado, ¿qué no vamos a ir a comprarla? Y si la pedimos por Amazon, digo, también fue un tema, para mí fue muy cómodo y para él fue un tema novedoso, y agarramos el teléfono, él escogió, mira, este color me gusta, mira, de esta es la medida que necesito, pum, pum, 157 pesos y me la trajeron a mi casa. Fue cuando estaba fluido el Amazon y llegó en 5 días. Ahorita está tardando 2 semanas por temas obvios de COVID. Luego se la presento al maestro de box del niño, que es mi vecino, y cuando, porque estábamos afuera cuando llegó el cuate, ah, mira la guarda que le compré, órale, eso es tu madre, ¿cuánto te costó? Porque esas valen como 500 pesos, no, güey, me costó 170 pesos, y me la trajeron. Hay compras que es como esa, que la verdad sí sacó un güey de la barranca, porque yo no quería ir a una tienda de deportes a buscar esa madre. Un libro, por ejemplo, también he comprado muchos libros por Amazon. Definitivamente la experiencia de una librería, pues es totalmente distinta, pero a veces no nos damos el tiempo, pues, y ese tipo de aplicaciones nos vuelve más productivos en muchos temas, porque estamos en un semáforo contestando un correo electrónico, contestando un WhatsApp, cosas de negocios, y eso aumenta mucho tu efectividad y evidentemente reduce los tiempos de tú en una tienda. Y la verdad que lejos de que a lo mejor sí, como tú dices, Toto, va a desaparecer tiendas, las brick store o los puntos retail en el tema del comercio, es como cuando la Ford le vino a partir en la madre al comercio de las carretas, pero se generaron otra industria paralela que generaba suministros a los autos en línea. Nada más que como estamos ahorita en la transición, pues volteamos a ver feo al que le esté pegando en la madre a las tiendas retail, pero al final del día todo esto tiende a mejorar. Acabo de pedir un oxímetro por Amazon, un oxímetro, porque mi papá me dijo, yo ya me compré uno por aquello de las dudas, y me costó 700 pesos y lo compré por Facebook y me lo trajeron a la puerta de mi casa. Órale, y le dije, mira, me encontré este. Ah, me dijo, ¿en cuánto andan ahí en Mexicali? Lo busqué en Amazon. Ah, me dijo, yo tengo el mismo, nada más que a mí me costó un peso más caro, me dijo, no, porque estaba en 699 y lo mandé a pedir, me va a llegar el miércoles 22. Pero aquí el tema es de que a muchas veces hay cosas que no nos damos el tiempo de ir a buscarlas, como el tiempo que va a implicar el ir a comprar un oxímetro. Ah, bueno, yo ya lo pedí. O sea, ese es el punto, que muchas cosas se van a tener que reinventar para que los procesos de comercialización de muchos productos y muchos startups o muchos emprendedores van a tener que venir a reinventarse para no morir, porque algunos van a morir. ¿Qué pasó, Francisco?
No, no, por ejemplo, algo que tú dices de las compras, está bien. Digo, o sea, buen punto lo que dijiste. Yo más te voy a decir mi breve experiencia, cómo yo usaba las plataformas, Toto, el Carlos sabe. Por ejemplo, ya ves que me gusta mucho la Fórmula 1, güey. Entonces decía, en una plataforma, bueno, Mercado Libre, vamos, oye, ¿sabes qué? Venden esto, venden acá. Y decía, bueno, porque no las encuentro aquí cerca, se me hace fácil. El problema es que esas plataformas ahora, antes te suplían, objetos que a lo mejor eran raros de conseguir, y ahorita ya no, como dice Toto. Hay gente que compra leche, güey, por internet, güey.
Yo compré cerveza hace un mes.
¿Y te llegó, güey? O sea, ¿te llegó a tu casa, güey?
Sí, les subí el video, güey, al grupo.
Sí. Sí, hay muchas cosas que, sí, pues se tienen que, ¿cómo se dice? Actualizar o morir, ¿no? O sea, pero yo siento como que realmente eliminar, como dice el doctor, el brick store o la retail store, y se me hace un poco difícil. Porque, sobre todo ahorita que estamos viviendo una pandemia, por decirte un ejemplo, ayer estábamos aquí en la casa y le dije a Gloria, ah, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo de cenar? Volteé a mi esposa y me dice, lo que quiero es ir a un restaurante. ¿Sí me entiendes? O sea, quiero salir, o sea, quiero ir a un restaurante a comer, o sea, y entiendo el punto de vista de que, sí, hay muchas cosas que los vamos a poder sustituir, que es la facilidad de encargarlo, llega, mayor seguridad, etc. Pero el hecho de que el ser humano es un ser sociable, un ser que le gusta socializar, que le gusta estar donde están las masas, etcétera, va a ser muy difícil el que realmente se elimine el ir a una tienda, el disfrutar de ir a una tienda. Entonces, digo, por más que Amazon tenga sus autos autónomos, mejore sus tiempos de entrega, etcétera, etcétera, siempre va a haber la oportunidad de ir a la tienda para comprar ciertas cosas. La ropa, por ejemplo, es un ejemplo que a mí me está pasando. Digo, quiero comprar una camisa. La quiero de cierta marca, ¿no? La camisa porque me gustaba la tela, no su color.
Llevamos como 4 podcasts con el tema de esa pinche camisa Carolina Herrera. ¿No la has encontrado?
No la he encontrado. Entonces, al fin encontré la página. Tuve que bajar una aplicación para cambiar mi IP address, o sea, porque la página online no me daba con México, tenía que tener una dirección de internet gringa, bajé la aplicación, pude entrar a la página online, me di cuenta de los precios, me di cuenta que tenían la camisa que quería, etcétera, etcétera. Entonces, me dije, la vi en buen precio y todo, y me dice mi esposa, encárgala.
No das la talla.
Entonces, digo, ¿sabes qué? Y dije, pues sí, es la camisa, está a buen precio y todo, pero ¿sabes qué? La talla, le dije. Y me dice, ¿qué? Pues es que no sé si me vaya a quedar o no. Pues es que ahí dice que sí te va a quedar, que la talla es la que tú ocupas. Yo, pues sí, pero me la tengo que medir, o sea, me tengo que medir las cosas para ver si me van a quedar, porque a lo mejor la pido, me la llevo, y a lo mejor sí me quedan, pero no me queda tan cómoda que yo quiero, o no me siento tan a gusto, lo que sea, y pues, ¿sabes qué? Va a ser un pedo regresarla, porque estoy aquí en medio, o lo que sea, ¿no?
Me la vendes y ya, güey.
Ajá, en ese tipo de cosas, es donde yo digo, el comercio en línea no te va a ayudar mucho, pues. ¿Sabes qué? De todos modos, tienes que ir a la tienda, ver físicamente las cosas, sentirlas, comprarlas. Es una experiencia que no la va a sustituir nada. El internet no la va a sustituir absolutamente nada. O sea, el ver las carreras, por decir ahorita que decía el Morris, el ver las carreras de Fórmula 1 por la televisión, perfecto, está bien chido y todo. O sea, no me pierdo ninguna carrera, veo todas porque tengo la aplicación bajé la página Fórmula 1, lo que tú quieras. Pero nunca vas a comparar la experiencia de estar viendo la carrera al que un día te digan, ¿sabes qué, güey? Te ganaste un viaje al Gran Premio de México. No vas a decir, no quiero ir, prefiero quedarme en mi casa a estar viendo por la tele. No, vas a querer la experiencia de ir, estar ahí sentado en la grada, estar viendo los carros, oler los humos de los motores, etcétera, etcétera, el ambiente que se vive, todo. O sea, siempre va a existir eso, pues. Entonces yo creo que nunca vamos a superar ese tipo de ir a hacer las cosas, de ir a comprar a una tienda, de ir a un concierto en vivo, de ir a unas carreras, a ver un partido, etcétera. Nunca lo vamos a perder por tener la aplicación de poder ver los juegos, o ver las carreras, o poder aplicar la política de que en mi casa. No lo vamos a hacer. Hoy todos estamos aquí, ¿no? Por la pandemia. Pero cuando pase esto, lo primero que vamos a hacer es ir a meternos a una tienda porque queremos el sentir de ir, pues de estar ahí, de agarrar el galón de leche, de agarrar la camisa, de agarrar el jamón, queremos esa experiencia. Inclusive el hacer cola en el cajero, lo que sea. Queremos ese tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser sociable. No podemos estar siempre encerrados, no podemos estar solos, no podemos...
Se va a cortar.
Ajá, no podemos escondernos del mundo.
Ya nada más para como a tema de conclusiones, nos quedan como 20 segundos a cada uno. Cuando empezó la televisión, dijeron que el cine iba a tronar. Viene Netflix y pensaron que el cine iba a tronar, y no tronó, lo único que no tronó fue Blockbuster. Por lo que tú dices, Carlos, necesitamos el hay ciertas experiencias, pero sí van a cambiar, se va a reestructurar el tema de las tiendas. El centro de la ciudad, que era donde estaban todos los comerciantes y el que tenía un local ahí, pues hacía mucha lana. Pues ahora no, ahora son los centros comerciales. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que empezamos entre Elon Musk y Jeff Bezos? Pues yo creo que el que la lleva a las de ganar es el Jeff Bezos, porque el consumo de retail es lo que es donde está la carnita y donde está el flujo, por más que un Tesla cueste muchos miles de dólares, ¿no? Y yo soy Alejandro Yáñez, mi Twitter es @AlexYáñezG. Francis, comentarios finales. Abre tu micrófono. Tienes 15 segundos.
Buenas noches, mi nombre es Francisco Guzmán y me gusta estar con ustedes.
Buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés. Mi Twitter es @CortésCarlos9. Muchas gracias y muy buenas noches.
Mi nombre es Jaime Beltrán. Mi Twitter es @musicaysarcasmo, música con K y sin la A. Nuestro Instagram es @sineditarmx. Y les digo, ¡al rayo!